Esta predicación ha sido grabada en la Congregación de la Comunión Internacional de la Gracia en Madrid y la ponemos al acceso del público como un servicio en el amor de Dios para aquellas personas que deseen escucharla. Pedimos que la palabra de Dios tome vida en tu corazón mientras escuches.
Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Bienvenidos a estar aquí en la presencia del Señor en congregación. Estamos en verano. Hoy hay 27 grados aquí en Madrid, pero bueno, nos pueden decir los del norte o los de Málaga, aquí tenemos 30 o 32 o 33 que ha habido en otros sitios. Es increíble este calor. Pero bueno, aquí estamos, en manga corta. Pero a lo mejor la próxima semana tenemos que ponerlo a manga larga. Vamos a dar gracias a Dios. Amoroso Dios, maravilloso Padre, venimos delante de ti como congregación a darte gracias, Señor, porque tú te mereces todo el honor y toda la gloria y toda la alabanza. Señor, tú nos has dado un nombre nuevo y nos has dado una identidad nueva en tu Hijo Jesucristo. Nos has hecho tus hijos e hijas. Somos herederos con nuestro Señor Jesucristo. Es algo extraordinariamente grande, Señor, que no podemos nosotros ni siquiera acercarnos a la comprensión de lo que eso significa. Nos has llevado a ti, Señor, y estamos en tu presencia, en Él. Y es asombroso el gran amor que tú nos tienes. Y ese amor lo has derramado no solo en nosotros, sino que tu Hijo Jesucristo murió por todo el mundo para que todos puedan tener la oportunidad de empezar una relación nueva contigo y una identidad nueva. Señor, te damos las gracias por tantísimas bendiciones que tenemos de vivir en seguridad y cierta confianza en autoridades y en el estamento policial y en todo lo que significa aquí en Europa, Señor, cuando hay alrededor de la tierra tantísimo problema, tantísima dificultad en tantísimos países, donde nos vienen hermanos de Brasil o de otras zonas donde nos dicen que en sus países está habiendo gran inseguridad. Y Señor, te pedimos por todo tu pueblo alrededor del mundo, donde quiera que esté, que tú bendigas, Señor, su entrada y sus salidas, y que ayudes a los gobernantes a tener un poco de sentido común, Señor, para que tantísima negrura como se ve y se puede prever que pueda suceder, Señor, que no acabe sucediendo. Vivimos en tiempos peligrosos como pocas veces la ha habido, porque tenemos hoy la capacidad de destruir toda la vida en la Tierra. Muchísimas veces, no solo una. Las bombas nucleares son algo que están ahí, son una espada de Damocles que está continuamente amenazando esta Tierra, Señor, y la vida que tú has hecho en ella. Así que te pedimos cordura y sentido común y capacidad de reflexión, de no ser tan impetuoso y tan imprevisible en nuestros gobernantes, Señor, que tú les des sabiduría y les des cordura, les des la capacidad de medir sus acciones y de pensar en los efectos que pueden tener las decisiones que toman, Señor. Así que te pedimos por la paz en este mundo que está en peligro. Te pedimos, Señor, por todo tu pueblo especialmente, que nos ayudes, cualquiera que sea la circunstancia donde estemos, a dar, Señor, testimonio de tu Hijo Jesucristo, del amor inquebrantable que tú tienes por cada uno de los que has creado. Señor, que nos ayude a comportarnos como tus hijos e hijas, a verdaderamente hacer honor a la identidad que tú nos has dado. Te pedimos, Señor, que bendigas cada uno de los aspectos que vamos a estar llevando a cabo aquí para ti, Señor, para darte honor y gloria, y que todo sea para hecho con ese fin. Así que te pedimos por la alabanza, Señor, que estés con nosotros, que estés con Leticia de Noel, y que nos ayude, Señor, a todos a alabarte como solo tú te mereces, con un corazón transparente y una mente sencilla, porque eso es lo que tú aprecias, Señor. Te pedimos igualmente por la escuela, Señor, que estés con nuestras jóvenes, que les ayude, Señor, a desear conocer más de ti, de tu palabra, y que bendiga a la profesora, Señor, y le ayudes a que ese tiempo sea un tiempo también de enriquecimiento personal y de mutua edificación, Señor, porque todos nos podemos edificar los unos a los otros. Te pedimos, Señor, también por la palabra que voy a estar trayendo, Señor, que nos ayude a todos a entender lo que tú quieres que aprendamos en esta tarde de tu palabra, inspirada y guiada por tu Espíritu, y que me dé a mí la capacidad, Señor, de transmitir con palabras que sean entendibles lo que tú quieres transmitirnos, Señor. Y te damos las gracias, Padre, por todos los tuyos alrededor de la tierra, por tu liderazgo de la Iglesia, Señor, aquellos que te buscan sin importar la denominación de la cual sean, porque sabemos que tu cuerpo es uno, a pesar de ser diverso. Y te pedimos, Señor, por la Comunidad Internacional de la Gracia, especialmente por nuestro liderazgo, Señor, allí en la pequeña sede que tenemos. Te pedimos por Greg William y su esposa Susie, igualmente por todos aquellos que le sirven y lo ayudan en los diferentes aspectos de la administración de esta pequeña parte de tu cuerpo, Señor, que estés con cada uno de, de los tuyos alrededor del mundo, y que nos dé la capacidad de servirte y honrarte y llevar a cabo la comisión que tú nos has dado, Señor, en toda circunstancia, lugar y tiempo. Dándote gracias, Padre, y pidiéndote esto en el nombre glorioso y santo y bendito y extraordinario de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Vamos a ir, hermano, en el Salmo 4 hoy, del 1 al 8. Dice: responde a mi clamor, Dios mío, defensor mío, dame alivio cuando esté angustiado. Apiádate de mí y escucha mi oración. Vosotros, señores, ¿hasta cuándo cambiaréis mi gloria en vergüenza? Los que tienen señorío en este mundo. ¿Hasta cuándo amaréis ídolos vanos e iréis en pos de lo ilusorio? Y ahí es el Selak. Para y detente y reflexiona. Sabed que el Señor honra al que le es fiel. El Señor me escucha cuando lo llamo. Si os enojáis, no pequéis. En la quietud del descanso nocturno, examinaos el corazón. Selak, de nuevo. Detente, para y reflexiona. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en el Señor. No explotéis a los obreros, ni a las viudas, ni a los huérfanos. De eso está diciendo. Los sacrificios de justicia. No está refiriéndose a sacrificios de animales. Cristo luego dijo: yo no me satisfago con los sacrificios de los animales. Lo que quiero es misericordia y justicia. De eso es lo que está hablando. Muchos son los que dicen: ¿quién puede mostrarnos algún bien? ¿Hay alguien que pueda mostrarnos algún bien? Haz, Señor, que sobre nosotros brille la luz de tu rostro. Y esa es una de las grandes bendiciones. Tú has hecho que mi corazón rebose de alegría. Alegría mayor que la que tienen los que disfrutan de trigo y vino en abundancia. En paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Y yo cuando me acuesto duermo. Yo duermo poco, 5 o 6 horas, pero cuando me duermo no me preguntéis por nada. Estoy durmiendo, gracias a Dios. Los Salmos 3 y 4 fueron escritos por David, probablemente cuando huía de su hijo Absalón. Absalón, ¿sabéis qué hizo? Porque siempre me gusta dar un poquito de historia del Salmo, porque es interesante para ver el contexto en el cual se escribió. Absalón, ¿sabéis qué? Es un hijo rebelde de David, porque se le rebeló y él quería quitarlo, precisamente matarlo y quitarlo del reinado. Eso es lo que quería, reinar él en su lugar. Porque como David tuvo hijos de tantas mujeres también, y eso podéis leerlo en el 2 Samuel 16, 1 al 23, y era muy hermoso. Y la gente lo quería por eso también, porque era de bello semblante y era un tío fuerte, muy preparado. Y tenía greñas, tenía unos grandes pelos. No sé si es que había hecho un voto de nazarenato, no lo sé. Pero la cuestión es que no se pelaba. Y entonces se enganchó con los pelos en una encina o lo que sea, yendo a caballo. Y así murió. Y le trajeron la noticia al rey diciendo que, como lo estaba persiguiendo, que eran buenas noticias. Y eso no le gustó al rey en absoluto. Es su hijo, si era su hijo, ¿cómo le va a gustar? Así que David, ese es el corazón que tenía, es un corazón maravilloso. La confianza perfecta es poder dormir cuando nuestros enemigos son muchos y están decididos a destruirnos. Y eso es lo que le pasaba a David continuamente, con Saúl o con sus hijos, con el hijo de Saúl también, como estuvimos viendo el domingo pasado. Asegúrate de estar donde Dios quiere que estés y luego entrégate con total confianza a su amoroso cuidado. El Salmo 4, que hoy nos llama a alabar, nos recuerda que podemos descansar en paz sabiendo que el Señor nos escucha cuando le llamamos. Él nos escucha y nos va a dar respuesta a su tiempo, que muchas veces no es el nuestro. Porque Él quiere que desarrollemos paciencia. Y la paciencia se desarrolla esperando en aquello que todavía no se tiene. Así que vamos a alabar a Dios, hermanos, porque Dios responde a nuestro clamor. Dios nos escucha. Y tanto es así que nos escucha que cuando nos vamos a descansar nos da sueño y nos da paz. Entonces vamos a alabar con todo nuestro corazón.
Señor Dios, gracias Padre por nos dar esta oportunidad de estarmos en familia, en Cristo. Queremos alabar al Señor y glorificar el nombre. Gracias también por esta libertad que cada día enfrentamos las debilidades, las fallas, los pecados. E podemos alabar ao Senhor e glorificar ao Senhor único, o único Deus Todo-Poderoso, que nos llena de sabedoria, que nos ha dado o Espírito Santo para nos guiar. Graças também, Senhor, por saber que o Senhor habita em las alturas, mas também vive em nós outros, no meio de nossas vidas. E seja com aqueles, ó Deus, que sofrem com as persecuções, com as guerras, com os rumores de guerra, com as nos países, ó Deus, que estão em conflitos e aflitos, ó Deus, as pessoas aflitas, as necessidades por hambre, por as moléstias, ó Deus, pelas enfermidades que também ataca as pessoas, que tu, Senhor, em nome de Jesus, esteja suprindo cada necessidade, cada vida, e traindo a cada irmão e a cada família, a cada ser humano, Deus, o senso de justiça, de amor, de paz, o perfeito amor que tu has manifestado, Deus, em la cruz de Jesus Cristo, que esse amor também pueda se manifestar em cada família, em cada irmão, e ele, Senhor, seja glorificado. Graças, Senhor, por nossas vidas, por estarmos aqui e podermos juntos alabarmos, esteja com nós outros, Padre, nos assistindo e dando sabedoria para compreendermos a vontade boa deles, a vontade perfeita deles, em nome de Jesus, nosso único Deus, Salvador, nosso único, hoje e para todos. Amém.
Dios se merece toda nuestra alabanza, todo el honor y toda la gloria, porque en Él somos, nos movemos y existimos, como dijo el apóstol Pablo allí a los atenienses. Vamos a dar gracias al Señor porque ha hecho que brille sobre nosotros la luz de su rostro en Jesucristo.
Eterno Padre Celestial, Señor, muchas gracias, Señor, por tanta luz que viene a través de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Tú has hecho que tu luz ilumine en nuestro rostro, ilumine en el mundo entero, Señor. Tú eres la luz del mundo. Así que estamos muy, muy agradecidos. Te pedimos por tu amor, tu gran misericordia, Señor, por todo lo que haces en cada uno de nosotros, por ser tan amoroso. Gracias, Señor, por esa luz inmensa que nos das a cada uno de nosotros también para que la podamos transmitir a otros. Muchas gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Muchas gracias, mami. Vamos a darle gracias por hacer que nuestro corazón rebose de alegría, porque es lo que el Salmo registra. Cualquiera que sea nuestra circunstancia o situación, nuestro corazón tiene que rebosar de alegría, de gozo.
Padre eterno, gracias, Señor, porque nos das la alegría y ese gozo, Señor, de poder disfrutar de tu presencia cada día en nuestro ser. Gracias por darnos esa alegría, ese gozo de que tú estás con nosotros día a día, Señor, en cualquier momento, en cualquier situación en la que estamos. Poco a poco vamos aprendiendo que tú estás siempre ahí con nosotros, aunque estemos angustiados, aunque estemos tristes, y sobre todo cuando estamos alegres, Señor. Es cuando más nos damos cuenta, es cuando estamos alegres. Pero tenemos que aprender también en las tristezas. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Ese gozo y esa paz y esa alegría de estar contigo. Gracias, Señor, en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Muchas gracias, Ana. Y vamos a dar gracias al Señor porque nos hace vivir en paz y confiados.
Señor, gracias por nos traer esta paz maravillosa en nuestras vidas. Podemos vivir en seguridad, en confianza. Esta paz que tú mismo dijo que nos había de traer, oh Dios, cuando estava em el mundo, tu e sou la paz del mundo. E esta paz é que nos dá esta segurança, esta alegria. O Senhor mesmo é que nos traz essa paz para que podamos caminhar e estarmos aqui, ó Deus, alabando o Senhor. Sabemos que o inimigo tenta de todas as maneiras, todas as formas, destruir nossa alegria, nossas vidas, nossa segurança, nossa paz. Pero confiamos siempre en ti, que es el príncipe de paz. Gracias, Señor, por nos ensinar a cada día a dependermos más y más del Señor. De a nosotros siempre, oh Dios, esta seguridad y esta confianza de que tú eres nuestro Dios de paz. Guárdanos a cada día del maligno para que podamos continuar alabando y glorificando el nombre del Señor. En nombre de Jesús, Padre, te pido y agradezco hoy y siempre. Amén.
Muchas gracias de nuevo. Voy a pedir por la paz del mundo, porque sabemos que estamos, ya lo hemos hecho en la oración primera, pero vamos a seguir haciéndolo, porque creo que todos estamos informados de las noticias, de lo que está aconteciendo. Hay posibilidad de que de nuevo empiece una guerra total en el Medio Oriente, y es algo que cambia nuestras vidas. Es decir, aunque veamos eso lejos, pero el petróleo ya no van a subir, y eso va a traer que quizás lo que está haciendo los bancos mundiales, que están bajando el tipo de interés, lo van a subir otra vez de nuevo para controlar la subida de precios, porque eso es lo que pasa. Todo el combustible ya subida de precios y es otra vez a vuelta a empezar. ¿Y quién sufre primero que nadie? Los más bajos, los más necesitados, los más pobres, los humildes de la tierra. Entonces muchas veces pensamos que la guerra está lejos, lo que sea, pero no, la guerra nos hace mal a todos. a todos donde quiera que estemos. Padre Santo, tú que eres Shalom, paz en absoluto, Señor. Vemos este mundo que está atribulado porque desconoce tus caminos, Señor, y cada ser humano va por sus derroteros y los gobernantes, pues igual, porque al fin y al cabo son seres humanos los que nos gobiernan. Así que, Señor, te queremos pedir por la paz de todo el mundo, especialmente en los países donde hay cierta tensión histórica que no ha cesado por milenios. Caso entre Irán e Israel es un conflicto que dura milenios, Señor, porque tú conoces mejor que nadie esa tensión que ha habido siempre ahí. Señor, que tú derrames en los corazones de los que están gobernando y de los que toman decisiones, y también aquellos que están en las grandes fábricas de armamento, que también están atizando el fuego para que el conflicto no cese en esta tierra. Señor, te pedimos que tú intervengas en las mentes y corazones de aquellos que pueden tomar medidas para que no se desmadre este mundo de una forma total. Y te pedimos, Padre, tú que eres en tu Hijo Jesucristo el que trae verdadera paz, Señor, que venga cuanto antes la plenitud de tu reino con el regreso de tu Hijo Jesucristo, para traer verdadera paz a todo lo que tú has creado. Te damos gracias, Padre, y te pedimos esto en el nombre santo y bendito y glorioso de nuestro Señor Jesucristo, el Príncipe de la Paz. Amén. No sé si queréis dar gracias por algo, pedir por algo que tengáis en mente.
Padre Santo, gracias, Señor, por ser el Dios sanador, Dios que cura, que liberta, que tiene todo el poder en el cielo y la tierra, que sabe y conoce nuestras vidas, nuestras necesidades mejor que nosotros. Te pido, Dios, por mi madre que está un poco enferma. Esta semana ha hecho las analíticas y descubrido que está con el triglicerídeo muy alto, a 800, y sabemos que eso es un nivel muy alto para un ser humano, para una persona. Te pido, Dios, que en nombre de Jesús esté sanando a ella y también mi suegro que está en el tratamiento con este problema de Alzheimer, de demencia. Padre, em nome de Jesus, Senhor, esteja com eles. Também por ele, pastor Santiago Lang, e outros irmãos que estão enfermos. Te agradeço, Deus, por ele, pastor Pedro, que está bem de saúde, que está cada dia nos traindo boas notícias. Também por a madre de Brígida, que também o outro dia estava necessitando nossas orações. Pela vida de Nela também, ó Deus, que no domingo passado estava comentando desse problema de alergia também no ojo. Que tu, Senhor, em nome de Jesus, traiga sanidade, traiga libertação, Deus, cura a estes irmãos, a estas pessoas, nossos familiares também, nossos irmãos. E a nós outros, ó Deus, aqui, que salgamos de aqui melhor, sabendo que o Senhor está com nós outros, nos curando, nos sanando, não apenas das enfermidades físicas, emocionais e espirituais, mas também nos sanando sempre do pecado e nos libertando dessa enfermidade maior que o pecado. Te agradecemos, Deus, em nome de Jesus. Amém.
Gracias de Noel por tuas orações e a todos vosotros, porque sei que orais. E sigamos orando los unos por los otros, porque lo necesitamos. Como sempre, prefiero hacer un alto en el camino y contar una historia de humor. Esta es una libra de mantequilla. Y esto es para aprender lo que no tenemos que hacer. Porque no vayáis a pensar, oye, el pastor está diciendo ciertas cosas que si las aplicamos no somos cristianas. No, ese no es el propósito de aprender. Y nos lo envía nuestro hermano Eladio. Una vez había un granjero que regularmente vendía mantequilla. Y la mantequilla se la vendía a un panadero. Un día el panadero decidió pesar la mantequilla que le vendía para ver si estaba recibiendo la cantidad que estaba pagando por ella. Se dio cuenta, estaba cizando, le estaba poniendo menos mantequilla de la que debía. El panadero llevó a juicio al agricultor. Y el juez le preguntó al granjero si utilizaba alguna medida para pesar la mantequilla. Y entonces dice, sí señoría, tengo una balanza aunque no es la adecuada. El juez contestó, entonces ¿cómo pesa usted la mantequilla? El granjero respondió, su señoría, mucho antes de que el panadero me comprara la mantequilla, yo le he estado comprando una barra de pan de 250 gramos. Cada día cuando el panadero trae el pan, lo pongo en la balanza y le pongo de mantequilla lo que pesa el pan. Si alguien es culpable, es el panadero. Moraleja de la historia. En la vida obtienes lo que das. No trates de engañar a los demás, porque te engañarán a ti también. Esto era un pequeño pueblo de pescadores, este es muy interesante. Y este igual es para aprender, ¿no? Para aprender, para no hacer lo que aquí se cuenta en la historia esta. Y había un pescador que este muchacho pues se pasaba por alto todas las vedas. Entonces estaban en la campaña ya de veda, ya había acabado la pesca. Y es que le gustaban mucho las langostas, esos bichos grandes que tienen esos. Y traía dos grandes langostas de esas así cogidas. Y qué casualidad, este aquí, que pasa el Seprona. ¡Uf! El muchacho pues pasa tranquilamente y cruza. Y entonces los del Seprona le dicen, oiga, pero ¿no sabe usted que estamos en la veda? Que no se puede pescar y usted lleva esas dos langostas vivas 3 semanas después del cierre de la temporada. El pescador dice, no, hijo mío, está equivocado. Estas son dos langostas amaestradas que pesqué 2 semanas antes de que terminara la temporada de pesca. Y el oficial de pesca le dice, ¿entrenadas cómo? Dice, bueno, hijo mío, todos los días las llevo de mi casa al muelle y las meto a nadar. Mientras nadan yo me siento en el muelle y me fumo 2 cigarrillos. Después de unos 15 minutos, silbo y ellas vienen a mí, las cojo y nos vamos para casa. Y dice el oficial, probable historia, vamos a llevarlas al muelle y veamos si es verdad. Así que el pescador se adelanta al Seprona hasta el final del muelle, donde bajo supervisión de ellos que estaban mirándolo, baja suavemente ambas langostas al agua y las deja ahí en el agua. El pescador se sienta tranquilamente en el muelle y empieza a fumar sus cigarrillos. Y pasan más de 15 minutos. Y entonces le dice el cabo del Seprona, dice, ¿qué si sirvas? ¿Qué si ya le sirvas a las dos langostas estas para que vengan para acá? Y el pescador dice, ¿para qué? A lo que el cabo le responde, para llamar a las langostas que vengan. Y el pescador dice, mostrando extrañeza al rostro, ¿qué langostas? Ahora ya, ¿cómo lo vas a multar? Está desprendido del cuerpo del delito. Qué astucia. Pero eso es astucia malévola, así que no lo hagamos eso, hermano. Nosotros tenemos que tener sabiduría de Dios, sabiduría de lo alto, que es una sabiduría que tiene que ver con prudencia y con tener clarividencia al pensar. El tema de esta semana es la nueva identidad, nuevo poder. La semana pasada estuvimos hablando de la nueva vida que Dios nos da, pero es que nos da con esa nueva vida una nueva identidad. Hechos 3:12-19 relata que Pedro nos recuerda a los demás que el poder sanador solo viene de Cristo. Nuestro texto en 1 Juan 3:1-7, que es lo que vamos a ver hoy, explora las implicaciones de nuestra identidad como hijos de Dios. El texto del Evangelio en Lucas 24:36-48 registra la sorprendente aparición de Jesús, quien confronta a los discípulos con la realidad de su resurrección y les encarga que sean sus testigos ante todas las naciones. Y el título del mensaje es Vivir siendo quienes somos. Porque si Dios nos ha dado una identidad nueva, puede ser de que estamos viviendo en otra identidad, igual que se cambia de identidad, porque hay gente que ya quiere cambiar de nombre, de los apellidos y todo eso, y el registro civil lo permite. Pero esa persona no deja de ser quien era. Tú te puedes cambiar de nombre, te puedes cambiar de eso, pero no deja de ser quien era. Nosotros tenemos que vivir siendo quienes somos. Para el mensaje de este tercer domingo de Pascua nos quedamos con los escritos del apóstol Juan, porque la semana pasada estuvimos en el Evangelio, pero íbamos a estar en la epístola primera de Juan. Y en este caso vamos a estar viendo una carta que Juan escribe a una comunidad cercana de creyentes que habían estado expuestos a falsos maestros, cosa que acontecía ahí muy a menudo, porque estaban en una zona donde había muchas corrientes, corrientes de que había muchísimo paganismo, y por lo tanto muchos tenían un dios, otros tenían otro dios, otros tenían unas prácticas religiosas, otras prácticas religiosas, unos enseñaban una cosa. Luego vinieron los judaizantes, que eran los judíos que fueron convertidos al cristianismo, pero luego fueron a Jerusalén y dijeron, mira lo que está haciendo Pablo en tal sitio. Y vinieron los tíos preparados con fuerza para tratar de imponer la ley de nuevo, prácticas de la ley. Absteneros de comer cosas, la circuncisión, guardar el sábado, las fiestas, todo lo que conllevaba el Antiguo Testamento con la ley. Entonces Juan escribe, y estos seguidores vinieron y se llevaron algunos con ellos. Vinieron a las congregaciones que había establecido Juan y enseñaron otra vez que había que volverse a la ley y otra vez se los llevaron otra vez al mundo que ellos estaban creando. No se sabe si era sinagoga o eran nuevas pseudo iglesia pseudo cristiana, no se sabe exactamente, pero la cuestión es que algunos se fueron. Entonces Juan escribe para recordarle a aquellos que permanecían leales a la comunidad de creyentes la verdad que se remonta al principio. Esta verdad, como Juan comienza su carta, es Jesús mismo. Bueno, dice, yo soy la verdad, el camino y la vida, quien descendió como el Hijo Eterno de Dios, encarnado para llevarnos a la vida eterna. Así que hoy vamos a leer el breve pasaje, 1 Juan 3, 1 al 7, y creo que nuestra hermana Ana Elsa va a venir aquí al frente a leernos ese pasaje de la Escritura.
Buenas tardes, hermanos y hermanas. Dios os bendiga a los que estáis aquí y a todos los que escucháis esta grabación. La Escritura central del mensaje de hoy se encuentra en la primera epístola de Juan, capítulo 3 y versículos del 1 al 7, y dice lo siguiente en la palabra de Dios: fijaos qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llama hijos de Dios, y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado, la transgresión de la ley. Pero vosotros sabéis que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados, y Él no tiene pecado. Todo el que permanece en Él no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no le ha visto ni le ha conocido. Queridos hijos, que nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo.
Muchas gracias, Ana. Y es interesante la palabra practica. Algo que tú haces de práctica es algo que tú haces siempre. El que es practicante practica de practicante toda su vida hasta que esté activo. Entonces, a nosotros se nos dice, no que no tengamos pecado, sino que no caminamos en el pecado. Nuestro camino de vida no es el camino del pecado. Pero pecar pecamos de vez en cuando, desgraciadamente, como todos sabemos, sea de pensamiento, de omisión o de acción. Eso sabemos que es así. Porque de otra manera, como dice en la misma carta además, el apóstol Juan, haríamos a Dios mentiroso si dijéramos que no tenemos pecado. Entonces, como seres humanos sabemos, pero nosotros no practicamos el pecado. Es decir, nuestra forma de vivir no es vivir en el pecado continuamente. Y además, el Espíritu Santo nos guía a estar cada día más alejados en nuestros pensamientos, en nuestra práctica del pecado, más y más. Muchas gracias, Ana Elsa, por leer la Escritura para nosotros. La resurrección de Jesús lo cambió todo. Nos dio una nueva vida, nos llevó a Él luego con la ascensión. Uno de los cambios clave que supone para nosotros es definir nuestra verdadera identidad. El viejo hombre murió, lo vimos la semana pasada. Todo lo que tenía que ver con el viejo hombre, la identidad antigua, y eso ya ha quedado atrás. Dios nos ha dado una nueva identidad. Ayudarnos a vivir esta realidad todos los días es lo que Dios quiere que hagamos, y Él nos ha dado el Espíritu Santo para ello. Juan le recuerda a ellos y a nosotros quiénes somos, para que podamos vivir siendo quienes somos en verdad. Estoy seguro de que todos podemos contar ocasiones en nuestra vida en la que nuestra identidad ha sido cuestionada. Yo, por mi acento, por ejemplo, cuando yo empezaba a dar conferencias aquí en Madrid, que nos reuníamos en el Hotel Carlton, una de las primeras preguntas que decía: ¿usted es de la República Dominicana o de la Costa Rica, de Costa Rica o de por ahí? Por el hablar mío, asumían que yo era de cierto lugar y, por lo tanto, asumían que yo tenía una cierta identidad. No, yo soy español, yo soy andaluz, pero he estado por muchas partes, he vivido en muchas partes diferentes, en Cataluña 5 o 6 años, estuve en el servicio militar también en las Canarias, aprendí inglés, más bien Spanglish, porque inglés no aprende uno ya mayor. Uno pronuncia lo mejor que puede, pero no es lo mismo que cuando tú eres niño y aprendes de nacimiento el idioma. Pero es suficiente para predicar incluso en el retiro y que me entiendan. Saber quiénes somos en realidad en Cristo y que sepan los demás que esa es nuestra identidad, que no sea la otra identidad la que salga, es algo de lo cual el apóstol Juan está tratando de hablar. ¿Por qué? Porque los judaizantes lo que querían era llevarlo a la antigua identidad. Sin embargo, Juan, el apóstol Juan lo que estaba tratando es de fortalecer su nueva identidad en Cristo. Y eso es lo que eran. La vieja murió con Cristo. Quedó crucificada con Cristo. Por lo tanto, no podemos traerla a la vida. Todo lo contrario. Tenemos que, si hay un pecado y se hace con esta mano, porque robas, por ejemplo, lo que dice Cristo es que tenemos que cortarnos la mano. Eso es lo que dijo Jesús. Pero dice en lenguaje figurado. Lo que está diciéndonos es, tú tienes que aniquilar tu mano en tu pensamiento para que esa mano no haga eso. Tu pensamiento es la que domina. Por lo tanto, si tu mano es la que domina, está mal. Pero si tú dominas tu cerebro, la mano no lo va a hacer. Entonces puedes matar esa mano con tu cerebro. A eso se estaba refiriendo Jesucristo. En un momento de crisis o desafío puedes sacudir nuestras creencias hasta las raíces. Cuestionarnos quiénes somos. Yo sabéis que todos los que habéis leído algo, sabéis que hay gente que habla, sobre todo los grandes, los ascetas. Ellos dicen que pasaban muchas veces por la noche negra del alma. Y en el mundo cristiano también se suele pasar eso. Hay veces en las cuales uno tiene una crisis de fe y pasas por alguna dificultad, y cuando estás en esa dificultad, tu identidad real, que es en Cristo, se ve debilitada. Porque lo que hace es volver a otra identidad y ponerse fuerte delante de ti. Tanto que nubla casi la identidad verdadera que tú tienes ahora, que es la identidad en Cristo. Cuando se trata de la realidad de nuestra identidad en Cristo, puede que nuestra fe sea sacudida. A raíz de los falsos maestros que han ocasionado pérdida en aquellos a quienes Juan llama niños pequeños, porque estaban débiles en la fe, sabe que necesita fortalecer su fe recordándoles quiénes son a la luz de su relación con el Señor resucitado. Así que esta epístola está incluida en el canon de las Escrituras que llamamos, porque el Espíritu Santo sabía que nosotros también necesitaríamos este recordatorio constante para no caer, porque la carne es débil, como nos dijo Jesucristo también, y siempre está en el precipicio. Epístolas de Juan son maravillosas, porque Juan es el maestro del amor, el discípulo del amor que le llaman, ¿no? Y verdaderamente lo escrito por él es tremendamente centrado en Cristo y en el amor de él por nosotros. Como dije en el mensaje de la semana pasada, la Pascua es un tiempo en el que la Iglesia puede volver a visitar una vez más el testimonio bíblico de Jesús resucitado y recibir la bendición de poner nuestra confianza en Él. Juan está tratando de restaurar la confianza de sus hijitos a Jesús, escribiendo una carta que ahora podemos leer para restaurar la nuestra. A medida que leemos, descubriremos algunas hermosas bendiciones que reciben aquellos que viven en obediencia confiada como hijitos que permanecen y pertenecen al Padre a causa del Señor Jesucristo. Y es bueno que, como telón de fondo, es bueno tener en cuenta una práctica horrenda que era común en el Imperio Romano en el momento en que se escribió esta carta. Por eso es que cuando ilustramos un punto siempre tratamos de traer algo de cómo estaba la sociedad en ese tiempo, qué se hacía, qué prácticas había, porque eso nos ayuda a entender por qué Juan escribe lo que escribe, y es para contrarrestar algunas de esas prácticas erradas que se tenían, muchas de ellas, por supuesto, totalmente del sentido más común. Como telón de fondo, vamos a recordar un poco una práctica que había. Juan le escribe a personas que entendían la práctica romana que tenía lugar cuando nacía un niño en una familia romana. Cuando nacía un niño en una familia romana, lo que hacían es, como un rito, coger al niño y ponerlo en el suelo, un día, poco después de nacer. Y el padre era invitado. Si el padre cogía a ese niño en los brazos y lo mecía un poquito ahí en su regazo, lo recibía, ese niño inmediatamente tenía la identidad de su padre. Ese niño inmediatamente tenía los apellidos de su padre, la riqueza de su padre, todo eso. ¿Por qué hacían eso? Porque había situaciones en las cuales a lo mejor sospechaba el hombre, con razón o sin ella, de que no era su descendiente, por otros problemas. Y entonces esa persona lo que hacía era dejar al niño ahí desgraciadamente, y no la recibía. Y cuando el apóstol Juan está escribiendo, tiene eso en cuenta. Y cuando lo recibía, el niño pasaba automáticamente a ser parte de la familia, siendo heredero de todo lo que tuviera ese hombre, esa familia. Esta práctica bárbara puede haber sido la norma en la cultura de la época, pero no era el mensaje de buenas noticias sobre el Padre de Jesús. Es por eso que se sabía que los cristianos de esa época rescataban a niños abandonados que habían sido expulsados de manera tan inhumana. Entonces ese hijo era acogido por los cristianos, porque sentíamos gran compasión por ese niño que era abandonado. Juan en este pasaje fundamenta nuestra identidad en las buenas noticias de que el Padre ha descendido a nuestra humanidad y nos ha elevado en su Hijo Jesucristo. Dios ha sido tan condescendiente con nosotros que, siendo la santidad absoluta, Él se ha manchado su carne con nuestro pecado en Jesucristo. Eso dice el apóstol Pablo. Él no pecó, pero cargó con nuestro pecado en la cruz. Él lo llevó sobre sí. Él no pecó jamás, pero llevó sobre sí nuestro pecado. El Padre es aquel que ama a todos sus hijos y nunca les da la espalda. Ese es nuestro Padre espiritual, es nuestro Padre Dios. Es un Padre en quien podemos confiar, que pone nombre a nosotros y que nos da todas las bendiciones que vienen con esa confianza. Si vamos a aumentar nuestra confianza en el Padre, debemos llegar a ver una vez más quién es. ¿Quién es el Padre? ¿Es como los padres romanos que pueden rechazarnos o darnos por muertos? ¿O es el Padre que Jesús nos muestra? Porque dice la Escritura, Jesús mismo nos dice, al Padre nadie lo ha visto jamás. Pero el Hijo Jesucristo, Él nos lo ha dado a conocer. Entonces, lo que vemos en Cristo es lo que veríamos en el Padre si Él tomara sustancia y estuviera frente a nosotros. Todo lo que vemos hacer y decir a Jesús revela algo sobre quién es el Padre. Comprender Dios como una Trinidad es esencial para esta comprensión de la Iglesia primitiva que captó y nos transmitió. Surge de las propias palabras de Jesús cuando nos dice en Juan 14:9, Felipe estaba diciéndole, Señor, pero ¿cómo nos dice que lo hemos visto? Muéstranos al Padre. Y entonces Jesucristo dice, pero Felipe, tanto tiempo lleva entre vosotros y todavía no conoces, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? Si el Hijo es la propia expresión, Hebreos 1:1 dice eso, es la propia imagen de Dios mismo. Y Mateo 11:27, mi Padre me ha entregado todas las cosas, dice Jesucristo. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Y por eso vino Jesucristo. Vino a revelarnos al Padre, a darnos a conocer el Padre. Sobre este fundamento bíblico y teológico tenemos la comprensión históricamente ortodoxa de Jesús como la revelación propia del Padre. Es como si fuera la imagen del Padre exactamente, porque eso es lo que nos dice la Escritura. Y es desde este fundamento que Juan proclamará con valentía el amor del Padre por nosotros. Y nos recordará lo que se nos ha dado como hijos suyos. Y en el pasaje podemos ver cuatro aspectos de nuestra identidad como hijos de Dios: la paz, la permanencia, la personalidad y la participación. Cuatro aspectos de nuestra identidad como hijos de Dios. ¿Por qué el apóstol Juan hace énfasis en que conozcamos nuestra identidad en Cristo? Un recordatorio de quién es Dios, como nuestro Padre amoroso, puede salvarnos contra las mentiras y engaños de los falsos maestros y el maligno que mueve a sus hilos, que usan para alejarnos de la comunidad de la fe. Si has luchado con tu fe e identidad debido a alguna palabrería confusa desde fuera de la Iglesia, y aún más inquietante, desde dentro de la Iglesia, entonces escucha las palabras, la afirmación de Juan sobre quiénes somos verdaderamente en Jesucristo. Porque hay gente que dice, yo lo escucho todos los días, ah, no importa lo que se haga, ah, vivir y ya está, la vida. Eso yo lo escucho todos los días. Eso es decirme a mí, Pedro, tú eres tonto y crees que tienes una identidad que no la tienes. Eso es lo que tratan de decirme. Pero si yo conozco cuál es mi identidad en Cristo, eso no me sucede. No me afecta. No me afecta. Yo no puedo impedir que esa persona piense así. Pero lo que sí puedo impedir, si estoy fundamentado en mi identidad en Cristo, es que me afecte aquello que digan en contra de esa identidad que Dios me ha dado. Nos dice que somos hijos del Padre, que hemos sido reclamados, amados, eternamente abrazados en la muerte, resurrección y ascensión de su amado Hijo Jesucristo. ¿Sabe una escritura que yo siempre menciono, que no quiero que se nos olvide a nadie? Juan 12:32. Cuando se ha levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Es el abrazo que Dios nos da en Jesucristo. Es el abrazo que el Padre nos da. Comencemos con el primer versículo, así que vamos a ir de nuevo a la escritura del texto para ver las primeras cuatro realidades sobre nuestra identidad en Jesucristo. Fijaos qué gran amor nos ha dado el Padre. nos ha dado. Y es curioso que utilice esa palabra el apóstol Juan, porque una cosa es darnos el amor y otra es el amor que nos tiene. Porque tú puedes tener amor por alguien, pero puedes tenerlo hoy y mañana no. No. El Padre nos lo ha dado como en Jesucristo nos lo ha dado. Es algo que ya está hecho. No es algo que es transitorio, ni es temporal, ni es condicional. Ya nos ha dado eso, el amor. ¿En qué manera? A través de su Hijo. Que nos llama Hijo de Dios. En ese contexto de abrazar a ese Hijo y recibirlo y darle toda la herencia. Nosotros no tenemos eso en la mente, pero los que leyeron la carta, la epístola de Juan, sí que conocían ese medio, lo que los romanos hacían, para darle a su Hijo la legitimidad, podemos decir. Dios nos ha dado absoluta legitimidad en Jesucristo. Tanto que dice que somos coherederos con Él, nos dice el apóstol Pablo en Efesios. Somos coherederos con Cristo. Es algo inmenso, es algo tremendo. No podemos concebir en nuestra mente lo que eso significa de cara a la eternidad. Ni concebirlo en nuestra mente. Y lo somos, dice Juan. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. Si con esa identidad nosotros no nos conoce el mundo. El mundo nos conoce como mortales todavía que somos. Y algunas veces, por ejemplo, en Andalucía, la zona donde yo vengo, a mí me conocen si yo quiero a alguien que me identifique a mí por el mote de mi familia, de mi padre. Así que algo que nos da nuestra identidad es paz. ¿Paz por qué? Porque sabemos que tenemos paz para con Dios. Hemos sido perdonados, hemos sido aceptados, hemos recibido del Dios lo máximo que podemos recibir, que es su Hijo. Así que como perteneciente al Padre no está solo la etiqueta, no, lo dice, este es Hijo de Dios, ya está. No, 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 no. Nos ha dado el ser eso. Y nos lo ha dado a través de Jesucristo, porque Él nos ha dado Jesucristo para que muera en nuestro lugar y llevarnos a Él. El Padre nos llama Hijo y sabemos que el Padre no miente. Ser Hijo de Dios es la verdad más fundamental de nuestra identidad. Si alguien nos preguntara, ¿tú quién eres? Y dijéramos, yo soy Hijo de Dios. Esa persona se quedaría... Pero ahí tendríamos una razón para hablar con esa persona. Pero fuertísima, porque la persona se va a quedar parada. Y muchas veces no nos identificamos nosotros con la verdadera identidad que Dios nos ha dado. Todavía tenemos una parte de nosotros que está todavía, que si se cae o no se cae, por el precipicio. Todavía estamos pensando, si no al precipicio no. Menos mal que Dios nos tiene bien asidos, Dios nos tiene bien agarrados, que si no estaríamos todos, yo creo, camino abajo, por la pendiente del precipicio. Pero no es el caso porque somos hijos de Dios. Y Dios nos ha dado muchísimo más de lo que podemos pedir o pensar por medio del poder que actúa en nosotros. Efesios 3:20. No podemos esperar, hermanos, que el mundo nos diga quiénes somos. No pertenecemos al mundo, pertenecemos al Padre. El mundo, con todo su atractivo, clamará para que coloque su identidad en cualquier otra cosa que no sea Jesús, el verdadero Señor y Rey de este mundo. Este mundo tiene gran atracción. Y te dice, tú te lo mereces, cómprate esto, cómprate lo otro, vete de vacaciones aquí, a este crucero, lo que quieras, que estés involucrado siempre en acción, en acción, en acción, para que tú no te preocupes de quién eres. Pero Dios quiere que nos preocupemos de quiénes somos. El siguiente versículo contiene dos realidades con respecto a nuestra identidad en Cristo. Primera Juan 3:2. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios. Ya lo somos. Ahora ya somos. Pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Es decir, todavía no tenemos la plenitud de esa realidad, porque todavía no disfrutamos, todavía tenemos la carne, que a veces nos impide tener paz, tener confianza absoluta, tener seguridad absoluta. Y eso son, porque todavía hay una lucha en nuestra mente entre el camino de este mundo, guiado por el Dios de este mundo que sabemos, y el camino de Dios, el camino de Jesús. Pero dice algo, sabemos sin embargo que cuando Cristo venga seremos semejantes a Él. Cosa maravillosa, Dios mío, porque le veremos tal como Él. Está hablando aquí de la permanencia. Ser hijo de Dios no es un potencial ni un sueño idealista para el futuro, es nuestra identidad ahora, ya, permanentemente ahora somos hijos de Dios ya. Puede que ahora no veamos plenamente nuestra identidad, como nos dice el apóstol ahí perfectamente, pero podemos confiar que es para lo que Dios Padre nos hizo. Él nos hizo para alabarle y darle honra y gloria y para ser sus hijos. hijos viviendo con Él en relación eterna de amor y confianza y fidelidad, en transparencia. Así que estamos incluidos en la filiación de Jesús y por lo tanto compartimos la misma vida y la relación entre el Padre y el Hijo por medio del Espíritu, ahí donde nos ha incorporado. Nos ha integrado dentro de la relación del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso que vive a nosotros. No dejaré huérfano, vendré a vosotros. ¿Acordáis de que yo señalaba una vez, es una analogía, las analogías todas fallan, como sabemos, pero imaginaros que toda la gente que vive, que ha vivido y que vivirá, cuando Cristo murió en la cruz y ascendió, lo que hizo fue atravesar nuestro ser con una luz, un haz de luz, porque Dios es la luz del mundo. Y todos estamos engarzados. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos que conectar con esa luz, porque si no conectamos, podemos vivir todavía en oscuridad teniendo la luz en nosotros. Igual que una linterna. La linterna tú le puedes dar la luz o no, pero la linterna está ahí con la luz. Pero tú puedes. Que haya luz o no decide si tú la conexionas. Y entonces ves lo que pasa. Y eso es lo que Dios hace cuando nos llama. Cuando nos abre la mente y nos dice, yo vivo en vosotros. Abrir vuestro corazón y vuestra mente a esa realidad. Ser transformado, vivir una vida nueva. Así que nuestra identidad de hijos de Dios nunca será revocada. Como tampoco Jesús deja de ser el Hijo del Padre. ¿Está cambiando esta forma en la que vives ahora cada día? ¿El saber esto está cambiando tu forma de vivir? Porque tenemos que ser conscientes de que somos hijos de Dios. Y si esa identidad la tenemos clara en nuestra mente, eso tiene que cambiar nuestra vida diariamente. La tercera cosa que vamos a ver es la personalidad. Hemos visto la paz, la permanencia y ahora la personalidad. La revelación completa de quiénes somos como hijos de Dios se basa en la relación cara a cara con Jesús. Cuanto más conocemos a Jesús, también conocemos más al Padre. Porque Cristo mismo dijo, el Padre y yo uno somos. No hay diferencia entre los dos. No somos fundamentalmente individuos, sino personas en relación. Esta sociedad en la cual vivimos es más individualista que nunca. Yo recuerdo cuando yo vivía en el campo, tú te ibas a trabajar en el campo, ibas a por el agua, pero se te dejaba la puerta abierta. Y tu vecina, que estaba a 4 o 6 minutos de camino, porque era en el campo, sabía que se quedaba sin sal y podía venir y entrar a tu casa y coger sal. Y no pasaba nada. Porque teníamos un sentido de comunidad. Eso es lo primero que está Satanás destruyendo hoy en esta sociedad. Esta sociedad le hemos dado un valor inmenso al individuo, pero el individuo no es como piensa Dios. Si vosotros leéis el Nuevo Testamento, voy a ver, todo está dirigido a vosotros. Muy poca instrucción hay a ti, muy poca, a vosotros. Vosotros es una comunidad, la comunidad de los creyentes. Y esa comunidad va a ir aumentando, aumentando hasta que llene toda la tierra. Como sabemos la parábola del grano de mostaza y todo aquello, y el árbol de la mostaza, que con una pequeña semilla se hace un gran árbol y vienen los pájaros, ¿verdad? Todo eso de lo que habla Jesucristo. Pues eso es lo que Dios quiere, que no perdamos de vista, el sentido de comunidad. Porque somos fundamentalmente individualistas en esta sociedad, pero somos personas en relación. Dios nos ha hecho para tener relación con Él y con los unos y los otros. Dios no quiere que muramos en nosotros mismos, pero el egoísmo lo que hace es como, el egoísmo, yo hablé una vez en el pasado, que es como un agujero negro. Todo lo que hay alrededor se lo traga. Y eso es lo que hace el egoísmo. Así que nuestra personalidad se ve plenamente en la persona de Jesús. Nuestra identidad está centrada en Jesucristo. ¿Quién puede decirnos mejor quiénes somos? ¿Nosotros mismos o nuestro Creador? Pero y aquí que hoy desgraciadamente en esta sociedad en la que vivimos dice, no, el individuo es la base, es el centro, es el culmen de todo. Pero luego compra una lavadora y dice, mira, esta lavadora tiene unas instrucciones que se las ha dado el constructor. No le vayas a meter en vez de jabón cadenas para que lave, porque te va a destrozar la lavadora. Pero nosotros en este mundo creemos que sí, creemos que podemos hacer lo que queremos. Ah, no, pues no importa. Esto, lo otro, el cambiar la ley natural, todo lo que hacemos. Bueno, podemos mencionar muchísimas cosas, la injusticia, el robo, la droga, todo es yo, el individuo. Y eso es lo que Dios quiere echar por tierra, porque eso no es el camino de Dios. Cristo vino a hacernos una comunidad con personalidad propia, pero al mismo tiempo con la personalidad que nos da Jesucristo. Los últimos 4 versículos nos dan nuestra cuarta realidad con respecto a nuestra identidad, junto con algunas implicaciones de vivir esta realidad en nuestra vida diaria. Vamos a leer. Primera de Juan 3:3-7. todo el que tiene esta esperanza en Cristo, ¿la esperanza de qué? De ser un hombre totalmente nuevo en Cristo, de ser como Cristo es, y cuando Él vuelva, ser idéntico a Él, en cuanto a la herencia que nos da, que es la vida eterna. No estoy yo confundiendo, nosotros nunca vamos a llegar a ser parte de Dios. Dios es Dios y nosotros somos seres creados. No me malinterpretar, que no ese es el propósito. Pero sí que tendremos la capacidad de vivir en la eternidad con Dios, en relación eterna, de amor. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo. Es decir, estamos viviendo más como quienes somos. Eso es lo que nos dice. Hijo e hija de Dios. Eso es lo que somos. Es nuestra nueva identidad. Por lo tanto, dice, todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es la transgresión de la ley. La ley. Y la ley, como sabemos, es mucho más grande de los 10 mandamientos, que es lo que Cristo vino a enseñar. Pero vosotros sabéis que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados. Y Él no tiene pecado. Todo el que permanece en Él no practica el pecado como camino de vida. No es la práctica de su vida al pecado. Todo el que practica el pecado no le ha visto ni le ha conocido. El que tiene como forma de vida el pecado. Queridos hijos, nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. Participación. El Padre no nos reclamó como sus hijos solo para poder ponernos en un estante como decoración y decirle a otro, mira, tengo millones y millones de hijos. Mira, para eso no nos creó Dios el Padre. Él nos creó para ser partícipes reales de la vida divina. Partícipes reales. Participar de esa relación de amor que tienen Padre, el Hijo, Espíritu Santo por toda la eternidad. De eso es lo que estamos hablando. Para eso nos creó. Estamos hechos para participar de la vida misma que el Hijo tiene con el Padre. De esa relación. Al participar realmente somos quienes debemos de ser. Esta es la buena vida de fe, esperanza y amor. No podemos crear esta vida por nosotros mismos. Podemos participar en Él como hijos benditos del Padre, porque eso es lo que somos. Los hijos reciben todo lo que su Padre tiene para darles. No tienen que ganárselo haciendo un nombre. El nombre del Padre ya ha sido puesto en nosotros. La mentira que podemos ser tentados a creer es que el Padre quiere esclavos en realidad y no hijos e hijas. Y hay cristianos, desgraciadamente, que piensan y enseñan que tienes que hacer esto y esto y esto y esto y esto para agradar a Dios. Que si no haces esto y esto y esto y esto, Dios no te recibe como hijo. Pero es que esa no es la verdad. Dios nos recibió como hijos a todos en la cruz de Jesucristo. Ahí nos abrazó. Y cuando resucitó nos llevó con Él. Y el problema es que no somos conscientes de ello. Por eso que estamos haciendo énfasis en la identidad que tenemos. Esta es una enseñanza falsa profundamente arraigada en nuestro mundo, que nos lleva a basar nuestro valor en lo que podemos hacer o producir para el Maestro, en lugar de en quiénes somos como hijos del Padre. ¿Quiénes somos? Por ejemplo, algo que dice Pablo, que nos tiene que llamar la atención y que es contra natura. Dice Pablo, a los miembros que son más débiles, y aquí el apóstol Juan está hablando, hijitos, aquellos que están siendo confundidos, se les trata con mayor amor y respeto. A los que son más débiles. Esto viene de Dios. Pero en este mundo que te dicen, no, pero si la persona no quiere nada contigo, pégame una patada, hombre, y ya está. Pero ese no es el camino de Dios. No, el camino de Dios es todo lo contrario. Al más débil, más le manifestamos el amor y el cuidado, porque así es como Dios quiere que seamos. Es el camino de Él, es como Él es. Si alguna vez viste la película de Batman, de 2005, quizás recuerdes la escena en la que Batman revela su identidad a su novia de la infancia diciendo, no es quien yo soy en el fondo, sino lo que hago, lo que me define. Eso es lo que Batman le dice a su novia. Esto puede ilustrar cómo nosotros también podemos ir por la vida escondiéndonos detrás de la máscara de las buenas obras. Y pensar incluso, ah, no, yo me merezco mejor situación o lo otro de más allá que el otro, porque mira al otro que te cata. Y lo que la madre de los hijos de Zebedeo le estaba diciendo, oye, coloca a mi hijo, este a la derecha, el otro a la izquierda, porque estamos siguiéndote a ti siempre, y yo estoy aquí con ellos también, y ve todas estas cosas que estamos haciendo, ¿no? Es lo que pretendían ella. Encontrando nuestra identidad en lo que hacemos o no hacemos. Como Batman, podemos convertirnos en justicieros tomando el fruto del conocimiento del bien y del mal, decidiendo por nosotros mismos lo que está bien y lo que está mal. Eso es lo que los primeros padres decidieron. Y el mundo de hoy es lo que cada día pone más en valor. Hay un artículo que en la próxima revista, que es bastante polémico, lo digo ya de principio, el Estado es el que se encarga hoy de decidir eso sobre muchos aspectos. Se encarga de decir que es una familia, que es esto, que es lo otro, pero a nosotros como cristianos eso nos lo dice Dios, nuestro Padre, no el Estado. Porque el Estado cada vez está tomando más, está avanzando a definir ciertas cosas. Y llega el momento en que como cristianos incluso podemos estar confundidos y llamar bueno a lo malo y malo a lo bueno. Y no es eso lo que tenemos que hacer. Pero a diferencia de Batman, que tiene una doble vida, no nos definimos por una identidad que podamos forjar con nuestras propias obras. No logramos nuestra identidad, sino que la recibimos de aquel a quien pertenecemos, nuestro Padre Celestial. De él recibimos la identidad. Este es el contexto en el que Juan tiene en mente cuando habla del pecado. El pecado es actuar como si no fuéramos hijos de Dios. Pero el pecado no tiene lugar en la vida de los hijos como práctica. Cuando participamos en el pecado, no participamos de la vida que tenemos en Cristo. No estamos recibiendo nuestra identidad que nos da Él en su Hijo. Él nos la da en su Hijo. Es posible que estemos tratando de lograr nuestra identidad personal por nosotros mismos. Sin embargo, el Padre ha puesto su nombre en nosotros. Somos hijos e hijas del Padre. El pronunciamiento de Juan de que el pecado es anarquía nos recuerda que debemos de vivir según la verdadera identidad de quiénes somos. La palabra anarquía, y no sé si esto lo sabéis, pero es curioso, la palabra anarquía proviene de la palabra griega anomia, que significa sin nombre. Y luego hay una muy cerca que significa sin ley. Pero nosotros no estamos sin nombre. Nosotros no estamos en anarquía. Estamos bajo la ley de Cristo. No olvidemos de eso, que es la ley del amor. El Padre nos ha levantado reclamándonos, poniendo su nombre sobre nosotros y dándonos plena comunión en la familia. Juan no quiere que seamos engañados acerca de nuestra verdadera identidad. Él quiere que vivamos la identidad que ya se nos ha dado en Jesucristo. Hermanos, vivamos como quienes somos, hijos e hijas de Dios. Él nos va a ayudar, por medio de su Espíritu, a que no se nos olvide nunca quiénes somos. Amén. Que Dios nos ayude a vivir en esa realidad. Y que disfrutéis y disfrutemos de una buena semana dando a conocer la identidad que Dios nos ha dado en Cristo, que nos define por medio del amor en gran manera, por la paz, por la personalidad que tenemos en Dios y por todos esos aspectos que hemos estado viendo.
¿Cómo no darte las gracias, Dios mío, por este amor tan grande que has tenido con todos y con cada uno de nosotros, Dios mío? Darte las gracias, Dios, por el privilegio tan grande y enorme de poder llamarnos hijos tuyos, Dios mío. Señor Jesús, pues yo te quiero pedir, Dios mío, que tú pongas tu mano poderosa en todo y en cada uno de nosotros, Dios mío, pues necesitamos de tu ayuda y tu protección, Señor Jesús, y date la gracia, Dios mío, por todo lo que tenemos, Dios mío. Gracias por tu amor, por tanta misericordia, por tanta paciencia, Dios mío. Danos fuerzas para seguir adelante, Dios mío, y guárdanos en estas semanas que vamos a empezar. Dios Padre, te lo pido en el nombre santo de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.
Amén.
Si has sentido la bendición de Dios por medio de esta predicación, agradecemos tus oraciones y apoyo para que este ministerio pueda seguir siendo usado por Dios para bendecir a otros. Pedimos que el amor y la paz de Dios, que sobrepasa todo conocimiento, llenen tu vida.